Atento, 1, 2, 3.
Sí, ya te escucho perfecto, dale. Bien. Atendé vos.
Atendé, si me dijiste no, que atienda yo.
Atendé vos.
Entonces tenés que llamar vos, tenés que hablar, saludarme vos.
Claudio.
Hola, Ronnie, ¿cómo estás, querido?
Muy pelotudo.
Si supieran...
Muy pelotudo. No, si querés pegalo, pegalo ahora. Lo que pasó fue esto.
Bueno, vamos a dejar todo para que se sepa que toda la apertura fue caótica, Dios, mínimo.
Qué tarados.
Es que ¿sabes lo que pasa? Dejamos de hacer esto una semana y nos olvidamos como ella. Es tremendo.
No, yo te iba a decir que tenemos tanto para contar. Pasaron tantas cosas.
Ay, Dios mío.
Bueno, primero haceme un resumen de tus vacaciones accidentadas en Jujuy, tierra del litio.
Salta y Jujuy. Salta y Jujuy. Vos eras me dijiste que eras muy fanático de Salta.
Soy muy fanático de Salta y Jujuy y sobre todo el camino que va de por las Yungas, que arrancan por Tucumán, de una provincia a la otra.
Muy bonito todo eso, muy bonito.
¿Fuiste a las Yungas?
Sí, se ve que vos lo disfrutaste porque no manejabas.
Claro.
El que maneja no la pasa muy bien porque es
porque curva, son curvas.
Curva, camino de cornisa y todo lo demás, qué sé yo. Pero el otro, con diferentes variantes. Por ejemplo, bueno, Salta, muy bonito, por ejemplo, el camino a Cafayate. Muy bonito eso.
Muy bonito.
Muy lindo. Muy lindo, Cafayate, los viñedos, todas las bodegas, toda esa historia y qué sé yo. Todo muy bonito. Llegás un poco
los
tensionado.
Andes. ¿Por qué tensionado?
Por eso, porque son... A ver, el porteño... Esto lo van a entender los porteños y se van a burlar de nosotros los que viven en otras ciudades. En general, el porteño tiene poca tolerancia a... digamos, ya tiene sus muchos problemas para movilizarse en la ciudad, ¿sí? Y en ese sentido, ya venimos bastante, digamos, fogueados. Pero con lo que no estamos fogueados es con las grandes distancias.
Entonces, porque acá claro, todo es cerquita.
Y ponele, y en un mal día, en una mala tarde, qué sé yo, o hay gente, por ejemplo, que vive, no sé, en el conurbano y tiene que entrar a Capital todos los días, que te viaja una hora y media, dos horas, está bien, bueno, qué sé yo.
Sí, ahora, Salas, por ejemplo.
Ponele, bueno, no tan mal.
No, ahora tiene ahora tiene auto, ¿sabes? Cuando venía en el tren comiendo talitas y tomando mirinda de naranja.
No quise decir gente que vive tan mal, pero bueno.
Okay.
Lo cierto es que, claro, decís, bueno, de acá estoy en Salta, me voy a Cafayate. 3 horas, papi. 3 horas.
Y bueno, porque pero aparte, en Europa es así también.
Claro,
si quieres si ir de tiempo, Madrid a Barcelona, sí, tenés tus 3 horas de AVE.
Claro, pero el tiempo, primero, insisto, vas manejando, e insisto con esto también, el tiempo no se condice con la distancia, porque vos mirás y decís, son 137 kilómetros, entonces decís, no, ni me
pero
no,
son mentira. Así, son rulos.
No, son tremendos, curva contra curva, qué sé yo. Entonces ya eso te desgasta un poquito si no estás acostumbrado, porque vos haces el viaje en el día, ponele. Estás parando en Salta, vas a Cafayate, paseás, haces un paseíto, conoces, qué lindo.
Comes unas empanadas espectaculares. Pero pará, ¿y por qué no hiciste como hago yo cuando armo las vacaciones? Que si voy a Salta, voy a tal lado, y de ese lado ya voy al otro, no vuelvo al mismo.
Era una posibilidad, no lo terminaste. Eso lo armamos más bien para Jujuy, que después no pudimos concretarlo. Porque nosotros hicimos base en Salta, de ahí hicimos Cafayate ida y vuelta, San Antonio de los Cobres ida y vuelta para el Tren a las Nubes.
¿Fuiste al Tren a las Nubes?
Fui al Tren a las Nubes.
Para, hablemos del Tren a las Nubes. ¿Fuiste en auto y volviste en auto?
Exacto.
La bajada en auto, nunca me estuve... Mirá que yo no me apuno, no me pasa nada. Pero las curvas que tiene ese regreso en auto y en bajada... Nunca en mi vida me sentí tan mal. Esperá que me está llamando Coco Fernández.
Banca. Atendelo.
Hola,
atendelo.
Coco. No, todavía no llegué porque estoy grabando el podcast. Y en 15, estaré tipo 7, 7 y cuarto.
Es uno de los capos de Canal 13. Vieron que está.
Porque vos...
Fernández, sí. Con Vila, y encima de ellos está Suar. salen tan siempre sentados juntos.
Perfecto, entonces en un ratito nos vemos. Te mando un beso.
Ahí va. Qué importante.
Chau, hasta luego, gracias.
Coco Fernández lo llama.
Acá estoy. Vos hablaste mientras. Quedó todo.
Yo hacía el relato como si fuera conferencia de prensa. Digo, Coco Fernández, que está siempre con Cody Vila y que encima de ellos está Suar. Y entre ellos manejan toda la historia. Digo, qué importante. Parece que estuviera armado esto, que le dijiste a Coco, llamame en la mitad de la grabación para que se note que soy estrella.
No. Me pregunta si estoy en el canal. Le digo, no, llegaré 7:15. Total, para mí había que estar mujeres a las 6, hombres a las 7 y estrellas 8:05. ¿Viste cómo es esto? Yo voy a llegar tipo 7:30, 7:15. Entonces como que...
bien, un poco cosa, y un poco.
Exacto, quiere que suba al séptimo a firmar el contrato. Pero igual yo ni lo leí el contrato. Yo no sé si está bien que yo firme algo que no leí.
Léelo, mirá si te comprometes a alguna cosa rara.
No, lo que le voy a decir es, déjame que me lo lleve, mañana te lo mando firmado. Déjame que lo lean. Me hago la simpática y todo eso. Bueno, te estaba diciendo que nunca en mi vida estuve tan descompuesto. Mirá que sobreviví al Cusco, que subí al coso de mulas de la Aconcagua. Todo esto, te juro por Dios. Ay, tengo que contarte una anécdota de la Aconcagua, qué buenísima. Estaba todo el equipo de la liga y eran como las 3 de la mañana, nevaba, estábamos durmiendo en unas carpas infectas.
Lo que cagados. Te hicieron sufrir en ese programa, te mandaron en cana, te hicieron hacer cosas tremendas en ese programa. Pero ayer me acordé del episodio de La Frontera con el movilero de América que fue en cana por comprar merca. Digo, sí. Ay, es como la historia de Ronnie esta. Lo mandaron a cruzar la frontera y después lo agarraron.
Bueno, pero para, ¿qué pasó con ese? Compró merca y se lo llevaron en cana por haber comprado merca. O sea, es una locura este país.
Pero era medio obvio igual todo, ¿no? Si transmitís en directo que vas y compras merca, igual no se lo llevaron en cana, se lo llevaron a dar una declaración, obviamente. Pero era bastante graciosa toda la historia.
¿Cómo puede ser que un periodista de América sepa cómo comprar, dónde y la cana no?
Y bueno.
Es como la Reta queriendo ser presidente diciendo hay una nueva ciudad y no puede arreglar 3 kilómetros a la redonda del centro.
Hubiéramos pagado por escuchar la charla del comisario con el periodista, diciéndole, Rubino, déjese de joder. Déjese. En este barrio estábamos bien.
Como me pasó a mí con el de gendarmería, que le sonaba el teléfono y decía, ¿entendés? Es una locura.
Sí, estábamos todo tranquilos. Bueno, en fin, estabas en los Andes, ahí.
Estaba en los Andes, en el Aconcagua, un frío de cagarse, nevaba, una carpa infecta, sin señal de Movicón. Y tipo 3 de la mañana me agarro unas ganas de cagar. ¡Que me
Dios
muero!
Mío.
Me había bajado todo, ¿entendés? Porque yo viste que viajo y no puedo ir de cuerpo. O sea,
¿no
se
sabías
cierra.
De esos? Ah,
sí,
no sabía.
Sí, sí. No, creo que lo hablamos varias veces.
Uy, pobre
que te
hombre.
Conté. Que te conté que Gasalla me dijo que era estómago selectivo, una cosa así, culo selectivo. Gasalla, qué emocionante, Susana, recibiendo el Martín Fidel.
No, bueno, no sé, no lo vi justo eso yo.
Bueno, anyway, está más gordito tu jefe, más redonda la vi. O cambió de cirujana.
No sé qué decir, no estoy.
Ok, anyway.
No sabe, no contesta.
Perfecto. Con que yo meta la maldad ya está implícito.
Si a vos te deja contento, ahí va.
Ahí va. No estoy dando notas. Un escándalo atrás del otro estoy haciendo. Porque me vienen a buscar a la puerta de la radio. Pero bueno, me estaba cagando. Y yo digo, ¿qué hago? ¿Dónde se caga? ¿Una pala? ¿Un pozo? Sí. Salí, nevaba, un viento, yo intenté hincar la pala, una piedra, una cosa dura, y digo, ¿qué hago? ¿Me bajo los lienzos y cago acá? ¿Entendés? O sea, no sé, una desesperación total, y resulta que digo, bueno, hagamos una cosa, seamos prudentes, ecológicos,
sí.
Y entonces me meto en la carpa de nuevo, saco una bolsa de nylon, de donde tendría, qué sé yo, un sándwich, algo.
Okay.
Me pongo como un condón vaginal entre cachete y cachete. Sí. Una argolla de la bolsa de nylon del supermercado.
Sí.
Y cago ahí adentro.
Literalmente cagaste en una bolsa.
cagué en una bolsa. Le hago un nudo.
Perdón, ¿había gente con vos en esa carpa?
No, no, no. 3 de la mañana en el medio de la nieve estaban los cada uno en su carpa.
Ah, ok.
Y entonces hago un nudo. Voy adentro. Veo que era muy finita la bolsa. Voy adentro y me quemaban las manos.
Claro, sí, sí, sí. Obvio, obvio.
Voy, agarro
salía,
otra bolsa.
Salía humito, calculo.
No, porque ya estaba todo cerrado, al vacío total.
Ah, perfecto.
¿Y cómo se llama? Y bolsa, bolsa, bolsa de papel. Y entonces, para que parezca más ecológico, ¿ves? La bolsa de papel claro. La dejás, ¿ves? Una de nylon. Bueno, la cuestión es que hago tipo patoruzú con sí. La bolsa y de la bolita. Tiro así tipo lanzador de disco sí. De olimpiadas. Ah, bueno, ya con el culo limpio, nieve, me lavé un poco, ¿entendés? Con otra bolsa de guante, agarraba nieve. O sea, una odisea, era como el Viven.
Era su supervivencia al desnudo, era eso.
No, 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 era el Viven, me faltaba comerme un camarógrafo.
Bueno, 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 hoy que se puede tomar de otra forma, perfecto.
Que esto lo escucha mi marido. Bueno, resulta que me voy a dormir, ¿viste? Sale el primer sol, antes que salga el sol, Ronnie, vamos a grabar el amanecer, la concha de Dios, entre lo que me costó cagar y todo eso. Me levanto, me pongo hielo en la cara para estar divino, bla, 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 bla. Y de golpe viene uno de los productores y dice, ¿quién habrá sido el hijo de puta que cagó en una bolsa?
¿Confesaste?
¡Ay, Dios, Dios! ¡No! Jamás, jamás. Bueno, seguí vos, ya está, yo ya conté.
No, es muy interesante. Vos hiciste el paseo al. Sí, vos fuiste al tren a las nubes entonces.
Sí, y aparte me paré arriba de la máquina y me grabé parado, viste, agarrado, tipo en las películas americanas, agarrado así sí, sí, de sí. La máquina. Cuando entraba al túnel, fue promo de caos, eso me acuerdo.
A mí me impresionó un poquito. En realidad no. A ver, yo iba más o menos, tenía una idea muy vaga de lo que iba a pasar. Estaba esperando, hace unos años creo que salía de Salta directamente. Ahora tenés que ir hasta San Antonio de los Cobres.
No, San Antonio de los Cobres.
Bueno, resulta que mientras estás ahí esperando para subirte al tren, en un momento llega la ambulancia y se bajan enfermeros con tanques de oxígeno. Y ahí descubrís que, bueno, es real que la gente se siente como un culo entonces ahí arriba.
Es real.
No todos. No todos, ese es el tema. Bueno, subís una horita, tenés el tema del viaducto. Es muy interesante, ¿vos sabías toda la historia de cómo se construyó el viaducto y toda esa historia? ¿No? Lo hizo un ingeniero, el ingeniero Mauri.
¿Mauri como y tú, Mauri Macri?
No, con Y al final. Que tuvo que enfrentar unos cuantos desafíos, porque parece que en aquella época, esto hace muchos, muchos, muchos años, la manera en la que se hacían los trenes de montaña era con el mismo sistema que, por ejemplo, utilizan las montañas rusas, que se llama sistema de cremallera.
Sí.
O sea que el coche queda como enganchado, de alguna manera, al riel. Bueno, acá en ese tren no se podía usar ese sistema. ¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque era caro. No había
tanta. Me está jodiendo.
Claro, entonces a este ingeniero le encargaron resolver esta cuestión. ¿Cómo se hace entonces? Entonces él desarrolló un sistema que tenía que ver con estudiar la manera en que las cabras se mueven en la montaña.
¿Y cómo sería eso?
Sería con la ley del menor esfuerzo.
Las como cabras en nuestras vidas.
Más o menos. Las cabras van subiendo, haciendo ascensión, pero con pequeños movimientos, ¿me entendés? O sea, no hacen una ascensión violenta. Son como pequeños pasitos que van dando para afirmarse. Entonces, ¿qué es lo que hizo? El tipo desarrolló un sistema por el cual se usa lo que ellos llaman como setas. O sea, el camino va haciendo un zigzag.
Tic, tic, tic. Como
y
el
va
zorro.
Subiendo, y va subiendo pocos grados de elevación en cada tramo que hace. De tal manera que vos no te das cuenta. Y aparte, de esa manera es más seguro. ¿Entendés? Sí. Porque no podían enganchar, que ese sistema era caro. Con el mismo criterio usan lo que llaman rulos o loops, que hacen que esto va haciendo giros y también subiendo de a poquito. Y el detalle que yo tampoco conocía es que para hacer el cálculo de los grados de inclinación y todo eso, lo ayudó, se carteaban con Eiffel, el ingeniero Eiffel, el que...
O sea que Eiffel tuvo que ver en el tren a las nubes.
Exactamente. Todo eso lo contó la guía turística que iba en el vagón, que fue realmente muy didáctica con toda esa historia.
Bueno,
así que bueno,
de eso no pude escuchar nada, porque imagínate que yo estaba grabando, entrevistando a la gente.
Claro.
Me acuerdo que le dije había unas españolas que iban a conocer el tren a la nube e iban comiendo tortilla de papas y salame y qué sé yo, cuatro minas, 50 años promedio, ¿sí?
Sí.
Entonces me la acerco y le digo, tía, cuidado que la papa fermenta. Y la
claro.
Gallega se da vuelta y me dice, peor para ella.
Bueno, espero que no hayan tenido problemas. Llegamos arriba, toda la historia, muy lindo, se ve todo precioso, qué sé yo. Para un tipo como yo que tiene vértigo, no es el mejor paseo. Pero como bien me dijo mi hija, me dice, no entiendo tu vida, porque yo soy un tipo con vértigo que ya ha paseado su vértigo por las alturas más grandes del continente y de Europa también. O sea, yo tengo vértigo, o sea, yo esencialmente la pasé mal en la Torre Eiffel, en ¿cómo se llama?
Dios, ay, abuela.
La Estatua de la Libertad, el sí. Cristo Redentor, las Torres Gemelas antes de que la voltearan, el Rockefeller Center, el mirador de no sé qué hotel en Madrid. O sea, voy a esos lugares y sufro.
Nunca subí a las Torres Gemelas, ¿sabes? Porque tenía la idea que iba a subir... No, estoy mintiéndote. Mirá cómo soy, cómo se me mezclan.
¡Qué mentiroso sos!
No, tengo tanta historia junta, pero ahora déjame que te lo aclare.
A ver.
Yo tenía abajo de las Torres Gemelas había un Tower Records. ¿Vos te acordás de eso?
Sí, señor.
Yo tenía un novio que era un empleado del Citibank de New York, que vivía en Pearl Street frente al río, una diva, en un loftito. Viste que New York no es barato, pero un loft cerca de los Project. En toda
un
una
studio
zona,
apartment.
Un studio apartment grande, pero atrás de los Projects, que son como los monoblocks.
Sí.
Pero toda una zona que estaban recuperando. Y quedaba cerca del Empire, de las Twin Towers, porque
sí,
era cruzando, ¿cómo se llama? ¿Dónde está la guita y los bancos? Wall Street.
Wall Street.
O sea, Wall Street está en el medio.
Uh-huh.
Y ahí estaban las Torres Gemelas. Entonces yo iba y compraba en ese Tower Records. Andá a saber qué cosa compraría en esos, los años 90.
Uh-huh.
Maisa Matarazzo, alguna mariconada.
No me acordaba de Maisa Matarazzo.
¿Sabes qué? Por ejemplo, Ain't Misbehaving. Boludeces.
Ok.
Así. Y nunca subí a las torres, siempre esperé el momento de subir con alguien. A mí me gustan las cosas que descubro, descubrirlas con alguien. Solo, siempre le digo a Pablo cuando tengo que viajar a trabajar, tenés que ver esto, tenemos que ver esto.
Y sí, es lindo.
Es lindo. Entonces nunca subí. Y fui al Empire State, compré dos tickets, pero nunca los usé.
¿Por qué?
Porque como yo era fanático de Algo para Recordar, la película de Cary Grant y Deborah Kerr, que la intentamos ver el otro día y es un plomo. Es un plomo como no te podés dar una idea. Y entonces ellos quedan en encontrarse en la Torre Eiffel.
Claro.
Y ella tiene un accidente que la pisa un auto y no puede llegar. Años después se encuentran, ella le dice que se casó, que está divina, qué sé yo, que esto, que el otro, y él por un movimiento raro descubre que está paralítica y que por eso no pudo llegar. Entonces yo dije, el día que esté enamorado va a ser el día que suba por primera vez al Empire State.
¿Con esos tickets?
No, los tickets los tenía como un record. Es más.
Como un souvenir, como un recordatorio, como un objetivo a cumplir.
Claro, a la persona a la que llevé al Empire State por primera vez que subió conmigo, yo le mostré esos tickets.
Ay, qué romántico.
Y sí, con tanta mala suerte que cuando caemos en New York para el Empire State, para ir al Empire State, era post. 11 de septiembre.
Sí, 2001.
No, ¿cómo era?
11 de septiembre, sí.
11 de septiembre. No 2001, 2002.
Ah, ok, claro.
2002, 2003, no me
preguntes. Sí, sí, después, ahí. Después.
Y lo que te revisaban.
Claro.
La cantidad, o sea, cada piso que tenías que pasar, te revisaban el forro del orto.
Sí, claro.
Y creo que en un momento dado Pablo tenía como una cámara de, no sé si era una cámara de fotos o qué, que empezó a sonar una alarma, le retuvieron, no me acuerdo cómo fue el cuento, pero fue la primera y única vez que subí al Empire State. O sea, pero una linda historia. Una linda
me
historia.
Tranquiliza que al final reveles que era Pablito el
y
que subió
sí.
con vos, porque yo no y sabía, sí. ¿viste? No sabía.
Sí, así pero que bueno, ¿quién va a ser? Si no. Anyway, escúchame, resumime.
No, cortito. La bajada sí fue complicada. Mira, vos sabés que allá arriba, 4.200 metros de altura, ninguno de los dos tuvo drama. En la bajada yo me empecé a descomponer.
Es lo que te digo. Pero no tiene que ver, no tiene que ver con la apunarte, creo yo. Porque yo si no me apuné en el Cusco, que el cantante de La Ley estaba con los tubos de oxígeno, porque es un exagerado.
Ok.
Ahí tengo la anécdota con Natario Oreiro, que algún día la voy a contar. Y aparte nunca conté de mis viajes a Salta en estos envíos.
¿Y no?
No, pero bueno, no importa. No sé, ¿de qué estaba hablando? Me olvidé.
No, yo lo que te decía es que en la bajada del tren, ahí me sentí mal, hasta que llegamos a San Antonio de los Cobres. Ahí se me pasó todo. Y curiosamente, ahí se empezó a sentir mal la flaca. El resto del día se sintió mal.
Yo creo que son las curvas.
No, pero el tren no hacía mucha curva.
No, el auto cuando bajás.
Ah, no, eso lo manejé bien, eso lo manejé bien.
No, ah, no, tuve, yo el auto cuando bajé, el auto cuando bajé creí que me moría, porque yo llegué arriba y nos volvimos en auto.
¿Desde dónde?
Desde el tren a las nubes.
No, pero desde la estación, obviamente.
Desde donde llega el tren arriba de todo.
¿Desde ahí arriba te bajaron en auto?
Sí, creí que me...
Era realmente complicado eso.
Sí, con Juan Castro dormido, babeando, manchado de huevo de almuerzo de McDonald's. Dos productores y un chofer completamente descompuestos. Un viaje, un descenso a los infiernos.
Dicho esto, y ya para ir redondeando...
Sí. ¿Vas a hablar de la pérdida que hubo en tu casa?
Hagámoslo la semana que viene.
Ok. Todavía estás dolido.
Porque aparte, todavía hay cosas lindas para contar, porque, bueno, insisto, ese paseo fue lindo. El viaje a Jujuy tuvo sus vicisitudes, pero también fue lindo. Conocimos un pueblito con un restaurante increíble, camino a Purmamarca, que también vale la pena. Pero quedémonos con sensaciones lindas.
Bueno, pero antes dejemos un cliffhanger. ¿Tuviste problemas con los cortes y los piquetes? No me lo contestes ahora.
Ronnie, ¿cómo se va a llamar esto?
Supervivencia al desnudo, capítulo 1.